Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me siento como en casa. No te voy a contradecir nada porque no sabría por dónde empezar, simplemente. A ver, la cosa trata un poco de ver no solo la reunión de Cantejondo, sino ya después de darle el título a Pedro, me planteé abrir un poco el marco y también entender o intentar trabajar un poco más en el tema de la arquitectura y sobre todo del urbanismo en la Puebla, ¿no? Y cómo de eso tiene una relación que en un principio, claro, habiendo nacido allí y siendo también familiar, soy sobrino nieto de Francisco Moreno Galván, yo he visto siempre de una manera muy natural esa interrelación entre los tipográfico algunas veces, la cartelería, la arquitectura con el flamenco y cómo eso efectivamente pues marca un poco el desarrollo tanto urbanístico de la Puebla como en lo que tiene que ver con el desarrollo del flamenco mismo, desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Contextualizo muy brevemente, Francisco Moreno Galván, pintor, formación de pintor, estudió aquí en la universidad. En la Facultad de Bellas Artes. Y su hermano es José María Moreno Galván, que es crítico de arte. Fue crítico de arte, tenía 2 años más que él. Y de alguna manera no se entiende prácticamente uno sin el otro. Lo que uno aportaba a nivel práctico, a nivel de la obra, que es Francisco, la poesía, de la que apenas voy a hablar, aunque es muy importante también en relación con el pueblo. José María lo aporta desde un nivel teórico. Francisco es más flamenco, su afición al flamenco lo condiciona todo. José María es aficionado al flamenco, pero lo vive de otra forma y desde un punto de vista más teórico también, el tema de la afición al flamenco. Muy a principios de los 50, cuando la primera Bienal Iberoamericana en Madrid, se van los dos a Madrid. Y ahí tiene como una triple deriva los dos hermanos. Tiene una deriva ideológica de una familia de la campiña sevillana, ellos adscritos a Falange, pero bueno, flechas como muchos niños en aquel tiempo, van evolucionando a través de amistades, sobre todo de José María, por ejemplo, Dionisio Ridruejo. En mi familia se dice que es Dionisio Ridruejo, en una tertulia en su casa, el que en una conversación le dice: José María, tú sabes que eres comunista, ¿no? O sea, que Dionisio Ridruejo es el que lo tiene que espabilar y decirle: oye, mira que tú las cosas que dices y las cosas que piensas son de comunista. Entonces, ellos tienen una evolución ideológica que los lleva de eso, de ser flechas en la Puebla al Partido Comunista. José María, de hecho, es encarcelado bastantes veces, y una de las veces con un homenaje a Picasso que se da a finales de los 60 en la Universidad de Madrid. Y bueno, los artistas se encierran en el Prado, en fin, aquello tuvo bastante repercusión. Hay otra evolución, sobre todo en la pintura, también en la forma de pensar de los dos hermanos, pero en la pintura de Francisco, de este retrato, que es un retrato de José María, desde una posición más Vázquez Díaz, Zuloaga y esta historia un poco, que es lo que aprendió en Sevilla, pues a cómo evoluciona eso en Madrid, pues con el conocimiento a través de José María, pues del grupo El Paso, Viola, Oteiza y una serie de artistas. Y hay otra evolución que es en la afición al flamenco. De una afición de finales de los años 40 aquí en Sevilla, lo que ofrecía la ciudad, a pasar a Madrid, donde Francisco conoce una afición distinta, unos artistas distintos, tiene oportunidad de conocer a los artistas de Zambra, con las peculiaridades de cada uno de esos artistas. Perico del Lunar, guitarrista, Pericón, los artistas que hay allí, el Gallina, que le dan una perspectiva distinta del flamenco, ¿no? Allí conoce también a otros aficionados. Uno de esos aficionados es Chumi Chume, que es el que está aquí en esta fotografía. Chumi Chume es el que se encarga de llevar a José Meneses en moto. Chumi Chume hizo la mili en Jerez y era un aficionado magnífico al flamenco, muy amigo de los artistas, además, una capacidad de sobrevivir a las huelgas más bestiales que es bastante reconocida. y es el que se encarga de llevar a un joven José Meneses por primera vez desde la Puebla a Madrid. Pero una figura que es fundamental en esos años 50, en esos primeros años, y que tiene que ver con esto que hablo del cambio de mentalidad en cuanto a la afición, es Oteiza. Oteiza, a principios de los años 50, y aunque parezca mentira y aunque no se dice mucho, pero tiene una serie de libros, una serie de ensayos en los que él reivindica mucho el concepto de los hondos. Y lo reivindica de una manera totalmente, no totalmente distinta. Por supuesto, parte un poco de la tradición del concurso del 22 de Granada, de Falla y Lorca, pero es mucho más universal, porque lo hace con una perspectiva más del arte. Entonces, eso lo recoge José María Moreno Galván en una conferencia que yo transcribí en la tesis, unas conferencias que dio en una residencia femenina, y hace una especie de cuatro conferencias sobre las constantes del arte en España, que es lo que condiciona el arte español, o que es lo que está constantemente apareciendo y de alguna manera puede dar un significado distinto al arte que se hacía en España, o que se hace en España, o que se ha hecho a lo largo de la historia en España con respecto al arte europeo. Y José María, siguiendo a Oteiza, de hecho lo dice, dice que esa constante, que esa idea es en los hondos. Dice José María, ese limo nutricio, esa reminiscencia original, esta condición indeclinable, es lo que un gran español, Jorge Oteiza, advertía siempre con solapada injerencia en toda obra del planteamiento exclusivamente plasticista. Y la llamaba con esta gráfica y luminosa palabra, los hondos. Hay esta idea de los hondos, José María admite que le viene de Oteiza, y de alguna manera a mí me ha servido para quitarme de la cabeza esa cronología limitada muchas veces que la idea de los hondos viene, Granada 1922, Falla y Lorca, luego Córdoba, el concurso de cantes hondos, y luego se ramifica de alguna manera por el mairenismo y llega a la Puebla de alguna manera, o a Francisco Moreno Galván en este caso. Mi idea, y la idea que José María expone aquí, es que esta idea de los hondos tiene más que ver, es una cosa que en más vasca, en este caso, tiene más que ver, porque él remite a Unamuno dice, yo creo que el sentimiento trágico de la vida es lo hondo del alma de España, o sea, remite al sentimiento trágico de la vida, y a Unamuno como un poco la raíz de lo hondo. Y entonces desde mi punto de vista, la Puebla tiene más que ver con Unamuno y Oteiza, con ese sentimiento trágico, y de alguna manera también tiene más que ver con Juan de Mairena que con Antonio Mairena, en el concepto de la reunión de cante, como luego veremos. Dice también José María en esa conferencia, para Berenson, lo mismo que para Croce, no obstante sus matices diferenciales, el acto estético es forma y nada más que forma. Nada más, decimos nosotros. ¿Y qué hacemos con los hondos? ¿Qué hacemos con las condiciones nacionales? ¿Qué hacemos con aquella sustancia que escapa de la cárcel de la forma, lo que constituye su expresión? Ya establece también una diferencia entre forma y expresionismo, ¿no? Porque la forma, repito, es una cárcel impuesta por las ideas, mientras que la expresión es una subversión de las creencias. La expresión, los hondos, es el elemento intuitivo y popular, el último grito de una primitividad sojuzgada por el intelectualismo de la forma. Se establece un poquito las bases de la estética de Oteiza en un momento dado, en unos años muy concretos, que es lo popular y la creencia, lo sagrado, que también lo será en Francisco, y eso lo establece en estos años 50. Y eso se ve en una obra en la que también participa Francisco Moreno Galván, que es el santuario de Aránzazu, la basílica. Un concurso, muchos conocerán un poco la historia de esto. Se hace un concurso. Pablo de Lete, un franciscano, que es el que en este momento es el jefe de los franciscanos allí en el director espiritual de los franciscanos allí en Aránzazu, pues decide que se va a hacer un concurso, se va a encargar a una serie de artistas un poco con ideas un poquito más contemporáneas. Gana el concurso Sáenz de Oiza y Oteiza se encarga de la portada. Chillida de las Puertas, Carlos Pascual de Lara gana el ábside, y con el equipo de Carlos Pascual de Lara viene Francisco Manuel Galván, y también participa Basterrechea. Entonces, la idea es que esto va tomando una forma, de manera que Oteiza, que se va haciendo un poco con las riendas del proyecto a nivel arquitectónico también, van estableciendo una idea como de un sentimiento muy nacional, una historia muy vasca de ese edificio. Dice el proyecto en ese momento: el proyecto supone como parte integral del mismo el marco de Aránzazu, con la rica pincelada de su vegetación y la maravillosa disposición de luz y sombra en sus rudos peñascos e impresionantes barrancos. La nueva basílica revestirá los caracteres de robustez y de sencillez del pueblo vasco. Nada de líneas femeninas y académicas que respiran a salón romántico. Será robusta, francamente agreste. La torre del campanil irá tachonada de piedras en punta, símbolo del espino. El hecho de una construcción en la montaña nos ha movido a desechar materiales valiosos y decorativos, pero extraños, como el mármol y el bronce. La riqueza se conseguirá con el uso de materiales losales: piedra, cal, madera, hierro forjado. Esto es lo que más o menos después en la Puebla usará también Francisco en su arquitectura, ¿no? Estos son algunas fotografías del ábside, que luego la cosa va derivando. Tienen algunos problemas con la iglesia, finalmente les borran las pinturas del ábside, y como Carlos Pascual de Lara muere, ya se encarga Lucio Muñoz, creo que se encarga de hacer el ábside, y a Basterrechea también le borran y este retrato es un retrato que le hace Oteiza a Francisco Bueno Galván, dedicado a Francisco y a José María en el año 53, a raíz de aquel encuentro. Yo quería poner un momento, dura 3 minutos, pero incluso lo voy a cortar más. Una algo que dice Basterrechea en una entrevista que le hacen. Basterrechea habla de... Ay, pero este no es, perdón. Basterrechea... Este no es. Basterrechea habla de la arquitectura, precisamente de cómo... y se ven además dibujos de cómo era el proyecto de Sáenz de Oiza, y un poco cómo va derivando y cómo lo recoge Oteiza, que yo creo que es interesante. Esto es...
Ellos caen en eso siempre. ¿Por qué?
Le doy para adelante porque dura 3 meses. Esto es.
Dice yo, intervinimos corrigiendo el proyecto de los arquitectos. Empezando por la... no por la volumetría, porque era una cruz latina, que presentaba el campanil italiano. Sí que no había una novedad en eso, ¿no? Las piedras esas en punta, pues también, es una casa de Salamanca, no sé dónde. Y la cruz latina, pues, antiquísima. Así que hay no una novedad. El proyecto, siendo el mejor de todos, porque fue el mejor de todos, nosotros pudimos ver todos, no era, era excesivo. Porque venía con unos arcos que no servían para nada, con, creo que con unas bolas de plata, no sé qué. Entonces yo le dije a Jorge: oye, vamos a decirles que se queden con el meollo, con la función, con lo necesario. Todo lo demás no vale. Por ejemplo, esa hazaña, para mí me parece una hazaña fantástica, de dejar sin nada el tablero de la portada, como hizo Jorge, Eso es, es fabuloso, eso es el escenario.
Eso es. Oteiza en esa época va desarrollando un poco, va a cambiar muy radicalmente su forma. Desde un expresionismo va estudiando el tema del vacío, del espacio, y llega, por ejemplo, a esta obra, que también tiene mucho que ver con las reflexiones que hacía José María Moreno Galván en torno a Velázquez, a la atmósfera, al espacio. Y esto es el homenaje a Velázquez de 1958. Y de ahí quería yo saltar ya directamente a la reunión de Cante. La reunión de Cante, el primer año es el año 1967. Surge, curiosamente, en una reunión en Fuengirola con Eduardo Carretero e Isabel Roldán García, que es la prima hermana de Federico García Lorca. Ahí quizás sí pudo surgir, o sí pudo hablarse de aquel encuentro, de aquel concurso del año 22, porque Isabel Roldán García es una de las que convence a Francisco Moreno Galván, que no estaba nada convencido de hacer un festival un poquito con la idea de recoger también lo que se estaba haciendo en otros pueblos cercanos. Meneses había ganado en el 63 el concurso Tomás el Nitri de Córdoba, había ganado por Seguirilla, y bueno, también un poco abanderaba esa idea con Francisco, y era una forma de hacer algo en el pueblo que aprovechara también el tirón que estaba tomando Meneses y la vinculación tan grande de Meneses, de las letras que cantaba Meneses con el pueblo. Pero de alguna manera el festival lo hacen cambiando muchísimas claves con respecto a los festivales que se hacían alrededor. Tened en cuenta, por ejemplo, que el potaje que se había empezado a hacer a finales de los 50 era una partía de una hermandad de penitencia, era un partía, vamos, de una base católica, de una base de la iglesia, porque era de una hermandad que, para festejar, para celebrar que había salido bien el primer año que habían salido a la calle la de penitencia, hicieron este potaje, hicieron una fiesta que no tenía en este caso nada que ver con lo religioso. Esto es una cosa montada en un momento dado por gente cercana o ya militando en el Partido Comunista, con una vinculación y con mucha política detrás, con mucha carga política. Sin embargo, en la forma de desarrollarse el festival, desde el principio se hace con un ritual que es casi de lo sagrado, ¿no? Empezando, por ejemplo, por el cartel del primer año, que es una cruz de guitarra. O sea que desde el principio va marcando una serie de pautas que son un poco siguiendo un esquema casi de rito. Empieza a las 11 de la noche puntualísimamente, eso lleva siendo así desde el principio. Y bueno, tiene un decorado muy minimalista. Son dos planos con una puerta. Ahí se puede ver prácticamente en esta imagen más reciente. La otra era de la segunda reunión. Tiene una puerta por la que salían y entraban los artistas, y ese racimo un poco de faroles, que era la única iluminación que quedaba al final en la ronda de Martinete. Todo también siguiendo, empezaba con un solo de guitarra, los dos cantadores o tal, luego intermedio, otro solo de guitarra, el baile, cantadores, Martinete y fin de fiesta, todo siguiendo unos patrones un ritual muy muy cerrado. Aquí se ve otra imagen de día. El festival prácticamente empieza un poco un declive, una especie, porque el festival se hacía en la reunión, no se llama, esa es otra historia, no se llama festival, sino que se llama reunión, porque es una especie de comunión, de intentar vincular también al espectador. Se hacía con una comisión, no tenía nada que ver el ayuntamiento, se hacía con una comisión, era una entrada bastante cara al principio, porque se sufragaba directamente con la entrada del público, pero eso hacía también que se estableciera un vínculo y se quisiera establecer un vínculo con el espectador. Hay una cosa que es, por ejemplo, todo va formando parte un poco de, y esto es lo que un poco de las claves de Francisco Moreno Galván, que todo va formando parte de una interiorización que va haciendo el pueblo, la puebla, de esos elementos, ¿no? De manera que si en un momento dado la silla de Anea Negra, que ha estado desde el principio, se veía en el segundo año, un día Maite Martín saca, porque está más cómoda, una silla de oficina de allí, de los camerinos, porque está más cómoda en esa silla que en la silla de Anea, aquello rompe totalmente los esquemas del espectador, porque simplemente desde el principio siempre han vivido con esa escenografía, ¿no? Pero si os dais cuenta, en el año, en la primera corporación, que es la corporación del PC, las sillas que usan para sentarse en los carteles de electorales del Partido Comunista son las sillas de Enea de la reunión. Son 10 años después, son 10 años de ver la silla de Enea en un contexto ritualizado, en un contexto muy, muy concreto, y Francisco Moreno Galván en este caso se hace en esa foto, él está allí, el primero por la izquierda sentado. Se hacen esa foto en su casa, con la biblioteca y eso, y usan esos elementos que ya están un poco interiorizados, empiezan a estar interiorizados en el pueblo. En el segundo año, un joven llamado José María Rodríguez Méndez es crítico de teatro, amigo de José Monleón, precisamente, viene a la Puebla a hacer la reseña del festival, de la reunión, y se queda totalmente horrorizado. Dice, bueno, esto no tiene nada que ver con el pueblo, esto es una cosa de unos intelectuales burgueses que se han hecho su constructo artificial aquí cogiendo elementos populares. Efectivamente, es así, quiero decir, es una cosa, y por eso pongo el otro artículo, que es un artículo de José María Moreno Galván en la revista Triunfo. Todos los artículos de Moreno Galván en Triunfo están disponibles en Triunfo Digital, y este en concreto es muy bueno, que es ¿por qué no se comprende el arte contemporáneo? Habla de una conferencia en la que estaba Moreno Galván y alguien le reprocha que si el arte es parte de la vida y si el arte contemporáneo representa lo que la gente es y la vida de la gente del mundo contemporáneo, ¿por qué el hombre contemporáneo no lo entiende? Y José María Moreno Galván viene a decir en este artículo que, bueno, que no es que las claves han ido cambiando, lógicamente. Habla de lo formal, como hablaba antes, de la expresión, de la pérdida un poco de la forma, de cómo la expresión, lo informal va adaptándose y va haciéndose también parte del mundo contemporáneo, y va diciendo que es el hombre el que tiene que verse comprendido, o sea, quedar inmerso en el arte contemporáneo. Y es lo que, de alguna manera, termina pasando en la Puebla. Que la gente va asumiendo esos códigos escenográficos, esos códigos del rito, esos códigos, los va asimilando y los va considerando propios. Por eso hay tanto. Esos códigos también los va asimilando a nivel arquitectónico, como ahora veremos, y a nivel urbanístico. Y eso ocurre cuando Francisco Moreno Galván, los años, pues prácticamente con la foto esa que hemos visto antes ahí, la foto del PC, con la primera elecciones municipales, entra a formar parte del equipo de gobierno, entra en cultura, pero él se centra sobre todo en urbanismo, en la Puebla, porque está viendo, son un tiempo muy peligroso, finales de los 70, principios de los 80, con las cosas que se hacían a nivel arquitectónico en las casas, en las fachadas, y está viendo que eso está degenerando, y entonces él se echa un poco esa idea a la espalda. El padre de Francisco y José María era albañil. Ellos estaban muy orgullosos de esa intuición de los albañiles de pueblo, que no necesitaban arquitectos prácticamente, que con intuición pues podían ir haciendo, y con los materiales que disponían, pues podían ir creando cosas, ¿no? Entre otras cosas, Francisco estaba muy orgulloso, por ejemplo, del remate del campanario de la iglesia, que lo arregló su padre con la cuadrilla. Y eso también está en las letras, por ejemplo. Hay una letra que le falta para ser completa, a la torre de tu pueblo, la de mi pueblo, la campana y la veleta. Y eso tiene que ver un poco con esa idea. Pero es radical el cambio de modelo. Por ejemplo, las revistas de feria cambian completamente la fisonomía. De ser la revista clásica llena de publicidad, o el 90% de la publicidad, como hay tantas, pues él hace una revista sobria, un poco siguiendo la línea de litoral, un poquito la tradición tipográfica malagueña, donde mete pues desde un poema de Bergamín con un dibujo suyo, una pintura así también muy expresionista del año 75. En fin, aquí también se ve, por ejemplo, una parte de su casa donde se ve esa cosa también con ese juego con lo sagrado, ¿no? Lo que tiene ahí son unos respiraderos de un paso de Morón, de un paso de Jesús de Nazareno de Morón, que la adapta y pone como, y un arcángel San Miguel. De aquí me interesaba también ver esa ruptura con la iglesia, pero al mismo tiempo ese continuo está dándole vuelta a lo sagrado. Cuando vuelve a la Puebla y con esa imagen que se veía del campanario, él hace, por ejemplo, escribe en una de las revistas de feria un poema protestando, haciéndole una crítica al cura y protestando por las campanas, que ya no eran las campanas de la iglesia de siempre, sino que había puesto un altavoz y en el altavoz sonaban las campanas. Y él le escribe una especie de poema a Dios, en el que dice, por ejemplo: no queda nada, solo mecánicas campanas, cacharro inhumano, penetrante, magnético, delirante, tunturuntún estridente, de voces galimáticas, gangosas, charangueras, hirvientes y gatunas, de viejas pellejas catequistas que cantan tus glorias. En fin, esa voz es tú, esa es tu voz, Señor, es esto lo que ha quedado tu mensaje, es todo lo que pretendías, estás hablando por boca de un fantoche, sí, esa es tu voz, Señor, no te entendemos. También tiene que ver con esa idea de lo que pasaba también en Aránzazu, que no se entendía la religiosidad, la religiosidad sí, que tenían Oteiza, Basterrechea, una religiosidad que no tenía que ver con el clasicismo, y cómo es esa ruptura entre estos artistas que llegan con una idea de lo sagrado muy personal, pero también muy muy influenciada por las vanguardias. Claro, por supuesto, hay resistencia. Hay resistencia en el pueblo a nivel, cuando entra en cultura, por supuesto, no deja poner las baldosas que se ponían en muchos pueblos, las baldosas en las fachadas. Solo puede, se tiene que usar solo el blanco, la cal, el ladrillo árabe, el ladrillo morisco, el ladrillo de la Puebla visto para los zócalos, hierro de forja, en fin, en realidad son los materiales de siempre que había habido en el pueblo, pero hay una resistencia lógica en los años 80, de la que él, esta foto, por ejemplo, es de Pepe La Marca, el fotógrafo que tiene muchas fotos icónicas de Camarón, ¿no? Y él se hace una fotografía, en este caso así, o se hace fotografía delante de casas horripilantes, de casas que eso, también se hace foto de este tipo de casas, se hace fotos delante. O en un borrador, en un boceto de cartel, llega a poner en una casa hermandad con la típica puerta enorme que estaba al lado de la iglesia, pues pone una flecha y pone el crimen. Y eso es un poco también, está todo el rato jugando con esa idea. Él pone de alguna manera todo lo que piensa, todo lo que siente a nivel arquitectónico, lo pone en la casa de Menese, en la Puebla. Esto es la casa de Pepe Menese. Y bueno, son los materiales de los que, aquellos materiales losales de los que se hablaba, la cal, el hierro forjado, la teja antigua, la teja clásica, pero siempre he usado de una manera personal, particular, siempre dándole la vuelta. Esto lo que ha ido haciendo es que en la Puebla haya ido quedando esto. Son formas originales de usar materiales populares. Voy a saltarme. Iba a poner vídeo de la arquitectura que es del. Porque vierais también otras casas, el museo, por ejemplo, de arte contemporáneo, pero como vamos mal de tiempo, paso directamente al central, que el café central, es el epicentro un poco del flamenco en la Puebla. Francisco Moreno Galván lo remodela completamente, lo rehace, lo decora, todo lo que hay ahí está puesto por Francisco, cada detalle, y tiene un aire que en realidad no tiene nada que ver con la arquitectura popular, ni con una taberna típica, ni con lo que era tampoco el central en su tiempo. Es una recreación, es un artefacto totalmente nuevo, pero sin embargo sigue siendo y sigue funcionando como el epicentro del flamenco en la Puebla de Cazalla. La forma del central tiene más que ver con una especie de café modernista que tiene que ver con Madrid, un poco del café Gijón, que también fue un punto de encuentro de ellos cuando empezaron en Madrid. Tiene esa idea, sin embargo eso se ha quedado como una especie de icono del pueblo. Lo más curioso de todo es que en los años 80, en el año 82, un grupo de amigos, entre los que están los sobrinos de Francisco Moreno Galván, pues alquilan un sitio en la Plaza del Ángel, una antigua tienda de espejos y de cristales en la Plaza del Ángel, en Madrid, que es el café central. Francisco está allí todavía, está allí yendo y viniendo a Madrid y participa en la decoración y decide él ponerle el nombre al bar. O sea, de alguna manera decide que traerse de nuevo la idea del café central de la Puebla, el café central de la Puebla de Cazalla, se lo trae a Madrid, con lo cual hay una especie de juego ahí de ida y vuelta un poco extraño. Y nada más, simplemente, ya para terminar, esta idea ha quedado también en el entramado urbano del pueblo. Francisco también participa y hace la redistribución y la nomenclatura de las calles de la Puebla, en toda la parte nueva de la Puebla, pues que es la parte de la izquierda, pues hay una parte dedicada a escritores, Cervantes, Machado, Alberti, pero también otra parte que son dedicadas a palos del flamenco. Eso cae en medio, de alguna manera lo parte una calle que para mí tiene un significado especial. Se hizo un recorrido, esto se hizo el año pasado, un recorrido de cómo distintas calles y sitios de la Puebla se corresponden con una serie de letras en concreto de Francisco Moreno Galván. Todo tiene el correlato de alguna manera en la Puebla, y lo que parte, la calle que parte un poco, la parte de los escritores, de la parte de los palos del flamenco, es la calle del Olvido, que es una calle con un nombre muy poético, sin embargo es una anécdota muy sencilla, simplemente una calle la que se le olvidó el nombre que le había puesto y se le quedó, gracias a mi abuela. Mi abuela dijo, bueno, pues si se te ha olvidado el nombre, ponle la calle del Olvido, y ahí sí se ha quedado la calle del Olvido. Así que nada más, muchas gracias y a otro.